Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Hay, yo creo que muchísimas cosas, ¿no?, que nos hacen ilusión en esta vida, pero una de ellas es siempre que nos ponemos delante de Oído Cocina.
Oído Cocina nos sirve para compartir con vosotros algunas de las cosas que más nos gustan, como por ejemplo, mezclar dos cocinas de las mejores del mundo, la asturiana y la mexicana.
¿Y eso cómo?
Ah, pues vamos a ir a la Chida a conocer a Guillermo y a Regina.
¿A la China no?
La Chida.
La Chida, que es un restaurante.
Quiere decir, la que mola, la molona, vale, la graciosa, pues, y agraciada
que,
a la vez.
Y habrá que probar, sí, señor.
Totalmente.
Cuando decidimos empezar este proyecto, buscamos, aparte de la fusión gastronómica, pues un nombre que tuviera algo de conexión con las dos culturas, ¿no? Pues como hubo tanta migración, digamos, hacia México, de parte de la parte asturiana, al final derivó en el Chido Chida, que utilizan hoy en día mucho en México. Qué mejor nombre que une las dos cosas y que además expresa lo bueno, bonito de la fusión.
Y también vamos a disfrutar del arte del buen arroz, ¿eh? Porque un arroz, pues sí, es verdad que lo podemos hacer todos, pero hacer un buen arroz es un poquito más complicado, pero vamos a demostrar, o nos van a demostrar, mejor dicho, Héctor Messina, más conocido por @elchefken, que teniendo unas ciertas nociones, al final podemos hacer un arroz superior. Y que quien venga a casa, además de nosotros mismos, va a decir que esto es como para probarlo en Oído Cocina.
Va a decir, parece que no lo has hecho tú.
Eso, por ejemplo, por ejemplo. Puede decirlo.
Pues para mí la clave simplemente es un buen caldo, un buen sofrito, evidentemente, y luego conocer el arroz que estamos utilizando. Todo el mundo dice, no, el arroz son 20 minutos y ya está. Y claro, ahí estamos equivocados porque depende de la variedad que usemos, va a necesitar un tiempo de cocción u otro.
Y para acabar el programa, ¿qué os parece si acabamos con un postre? Vamos a acabar con helados, porque vamos a hablar con el maestro obrador Máximo Piñata, que está afincado en Barcelona, y además nos va a ofrecer, pues eso, toda su sabiduría en este libro que se llama así, de sencillo, Helados.
Ahora estamos trabajando un poco con apios, con fruta más, los últimos cítricos, y estamos esperando la albaricoque y las paredes de la primavera.
Me acabas de dejar helado. Urbano Canal,
Roberto Pablo,
que juntos somos Oído Cocina.
COPE, estar informado.
Cocina de fusión nos suele descubrir algunos platos que tocan el cielo del paladar y que nos llevan de viaje sin movernos del sitio. Imagínate mezclar algunas de tus cocinas favoritas y jugar con sus platos, como por ejemplo, pues, la cocina asturiana y la mexicana. Como un cante de ida y vuelta, la cocina de la Chida te envuelve en texturas que proceden de las tradiciones asturiana y mexicana. Imagínate unos tacos de cachopo o unos tortos con picadillo mexicano. A partir de ahí puedes echar a volar tu imaginación.
Bueno, con el chef Antonio Barreiro a la cabeza, la Chida desembarca en el barrio de Salamanca, en Madrid. Y todo se debe a una historia de amor. Una chica mexicana con ascendencia asturiana decidió viajar a la tierra de sus ancestros y acabó conociendo a un asturiano afincado en Madrid. Se casaron y terminaron montando un restaurante juntos, y el resultado no puede ser mejor. Ellos son Guillermo y Regina, los fundadores de La Chida. Bienvenidos a Oído Cocina.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Oye, el nombre de La Chida viene de un término asturiano que viajó hasta México y fue adoptado allí. ¿Cómo es esta historia? Porque,
la verdad, claro,
de entrada el nombre ahí dices, no sé a qué me...
Sí, que es Chida con X, claro.
Claro. Porque yo he vivido en México, entonces entiendo el término chido, chida, que es que decir bueno, que mola, que es...
Sí.
Entonces...
Eso es la cosa. Sí, cuando decidimos empezar este proyecto, buscamos, aparte de la fusión gastronómica, pues un nombre que tuviera algo de conexión con las dos culturas, vamos. Entonces, buscando y buscando, porque no había muchas, la verdad que no es imposible encontrar, pues había una que es que la palabra chido, chida mexicano viene del asturiano sidu, que es XIDU, y que significaba, lo utilizaban en Asturias para decir que algo era bueno, bonito, y entonces, pues como hubo tanta migración, digamos, hacia México, de parte la parte asturiana, al final derivó en el Chido Chida, que utilizan hoy en día mucho en México, Y por tanto dijimos, pues qué mejor nombre que une las dos cosas y que además es, pues, expresa lo bueno, bonito y de la fusión, ¿no?
De la fusión de ambas culturas, eso que es. Eso es lo que representáis y por eso estamos encantados de teneros aquí.
Claro, es que nosotros siempre que hablamos de bueno, este programa, ¿no?, que hablamos de gastronomía, entendemos que lo de, el acto de alimentarnos es algo más, ¿no? El comer es, claro, una relación de amor en muchos sentidos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que mi suegra en su casa tiene un tapiz hecho, ¿no? Ella ahí que dice que cocinar para la gente que amas es de las cosas más claro, bonitas que hay, ¿no? Y lo vuestro, al fin y al cabo, es un negocio, ¿eh? La SIDA es un negocio, pero que viene de una relación de amor, ¿no?
Eso es.
¿Cómo os conocéis? Porque estoy convencido que los que nos estén escuchando ahora dicen, no, pues, ¿cómo llega esta fusión? Que vamos ahora a adentrarnos un poquito más en esa fusión, ¿no? De la cocina mexicana, la cocina asturiana. Pero ¿cómo os conocéis vosotros y cómo surge lo de abrir el restaurante?
Bueno, realmente nos hemos conocido aquí en Madrid, cuando yo me he venido a vivir aquí por cosas de trabajo. Y nada, nos hemos conocido justo después del COVID, un poco por redes sociales, cuando no podías conocerte por ningún sitio, pues era redes sociales.
Era la única manera que había, claro. Entonces al final pues nos dejaron salir, digamos, ya cuando abrieron la barrera COVID que había. Y bueno, pues ya quedamos a través de las redes, uh-huh, y ahí es cuando...
Eso es. Y luego, bueno, él nos invita, porque el proyecto es totalmente familiar, entonces nos invita a Asturias y quedamos encantados con la gastronomía y los productazos que tiene Asturias. Entonces,
jugabas con ventaja.
Los quesos nos han... Sí.
Los quesos de Asturias, pues eso, las faves o favas, dependiendo de la zona de Asturias, lo llaman de una forma o de otra, pescado, pues, los embutidos, las carnes, que realmente, efectivamente... Hay una gran gastronomía asturiana y a la vez, pues eso, en México pues tienen también sus siglos de historia y sus técnicas que son maravillosas. ¿Cómo conseguís al final encajar ambas cosas y qué es lo que os va llamando la atención al uno de la cocina del otro o de sí, cada una de las culturas? ¿Qué es lo primero que recordáis decir?
Pues realmente...
Esto hay que juntarlo.
Sí. Por mi parte, realmente son el producto asturiano. Los quesos encajan brutal con la gastronomía mexicana. Uh-huh. Los platos mexicanos ya son conocidos y son muy buenos, pero cuando le metes un producto como es el asturiano, los quesos en la chida es lo
los
que más...
Los quesos fundidos, por ejemplo.
Todos son asturianos, sí, todos es una mezcla.
Te voy a decir una cosa, justo. Regina, podemos dar fe de ello. No nos vamos aquí a hacer tampoco los remolones, hemos probado parte, ¿no?, del producto que ofrecéis, y la verdad es que es una exquisitez el trato, esa apuesta, ¿no?, en la mesa. Además, estábamos comentando que es curioso, ¿no?, porque tenéis variedad de cervezas, vino, que depende de lo que cada uno quiera, ¿no? Pero nosotros, en este caso, tiramos más para la tierra y lo estuvimos tomando con sidra. Una sidra, por cierto, también, vamos, o sea, era digna, ¿eh? O sea, de...
Acompaña muy bien los
muy
platillos,
bien,
la verdad
bien,
que
muy
sí.
Muy bien, muy bien. ¿Qué buscáis mostrar de cada uno de los mundos gastronómicos? O sea, estamos hablando de esta fusión y tal, pero, no sé, habrá un momento, aquí quizá quien mejor nos podría hablar, que no está con nosotros en este momento, es el chef, ¿no?, Antonio Barreiro, que es el que eso se encarga, es. Pero me imagino que vosotros también, en cierto modo, le dijisteis, oye, mira, esto es nuestra idea, ¿no?
Eso es, pues un poco lo que queríamos transmitir es que lo que vemos es que las dos gastronomías por separado tienen mucha fuerza, mucho recorrido y les gusta a todo el mundo. Entonces, por un lado veíamos la parte mexicana, que es así, pues con el toque picante, como más atrevida, un poco en los sabores, en la mezcla y en el inventar platos, ¿no? Y por otra parte, lo asturiano que queríamos transmitir es la calidad del producto en sí. Y de esa manera, pues tanto el embutido como el queso, que va, como decía Regina, va muy bien con la... como pues por ejemplo los nachos uh-huh, especiales, sí, sí. O los tacos, cuando le metes un poco de ese queso Cabrales, o ya
bueno,
cambia
incluso,
totalmente.
Perdón, la bebida, ¿no? El tequidra, que tenemos, sí, que es tequila con sidra, eso ya...
Eso es.
Tomamos un cóctel, era...
Sí,
que
sí, tequila
y sidra.
Y manzana.
Eso es. Y un poco de sirope de manzana. Y la verdad que está gustando una barbaridad. Y también la margarita de manzana... Es decir, lo que queremos en la chida, lo que quiere transmitir es pues esa inventar constantemente cosas nuevas y cambiar, reinventar la carta, volver, pero siempre hacia la excelencia de las dos fusiones,
sí,
¿no?
De la mezcla. Claro,
ajá,
justo,
totalmente.
Sí.
Y también un poco el tema del ambiente, darle no solo la posibilidad de que prueben un producto bueno, sino que además se lo estén pasando bien, porque también damos música en vivo en algún momento, entonces... Sí, pues sí. Que haya ese ambiente de...
A mí hay un bueno, un lema que tenéis ahí escrito que es canta y no llores, ¿no? Sí, eso, que canta y no llores, tú entras ahí, lo ves y dices, sí. Esto estoy en casa, ¿no? Estoy en casa. Sí, sí. Y además, no sé si vosotros os sentís en casa, tú has ido a México también, has estado allí empapándome
de platos, además tienen una gastronomía muy variada, una cantidad de platos en función de donde vayas. Pues sí, yo creo que nos queda mucho por explorar todavía, pero a mí me ha encantado. Me encanta esa gastronomía, la calidez de la gente, que también queremos transmitir ahí a través de nuestro personal, que siempre es de lo más volcado, tanto la gente de sala como de cocina. Hemos empezado con ellos, tenemos un equipazo, hemos empezado con ellos y todavía siguen, y cada día a día aprendiendo todos involucrados. Entonces, pues por una parte esa calidez también queremos transmitirla a los clientes, ¿no? Que se sientan como en casa, que es como nos sentimos nosotros.
Bueno, sobre lemas que estaba diciendo Urbano, de hecho subiremos la fotografía, ¿verdad? En este canta y no llores, ¿vale? Hay que decir que si está todo bien cuidado, que cuando vas a los cuartos de baño, cuando vas al servicio, al aseo, te encuentras la historia de esta pareja. Está en las paredes, contada la historia.
Visto, sí. Mucha gente no lo ve cuando entra al baño.
Nosotros, imaginaros, aquí jugamos mucho con la palabra y tenemos que hacer que la gente se imagine lo que estamos contando. Claro, ¿no? Claro. Entonces ahora tenemos que transmitir, de hecho, un poco lo que nosotros, nuestra experiencia, ¿no? Y estaba pensando en esa época en la que estábamos todos en casa, ¿no? Por las circunstancias de la COVID, cuando más estaba dando duro, y yo me imagino pues que Guillermo le diría a Regina lo de te voy a escanciar un abrazo, ¿no? Y Regina le diría, pues te mando un beso en taco, ¿no?
O un taco de besos.
Y entonces surgió lo que ahora es la sede en el barrio de Salamanca. No todo en la carta de las ideas fusión, para los más puristas hay fabada clásica, cachopo, aguachile, sopa azteca. No llegamos a probar el bocadillo de cachopo, pero...
Que probaron los tacos. Los tacos de cachopo.
Nos dijiste, Regina, que esto es como para luego irse a una excursión, ¿no?
Ya. Hay que bajarlo, sí.
Hay que bajar algunos de los... Pero bueno, eso, la cuestión es que además eso, tenéis hasta en los postres, hay una mezcla
de sabores.
Que... Cuéntanos eso, tenéis en la carta de postres.
En la carta de postres el viernes metemos de nuevo un taco de chocolate con picante. Y con manzana.
Súper interesante, la mezcla de chocolate.
Y luego también está la tarta de queso Cabrales, que a la gente le encanta, que es como una especie de culán, de manera que se derrite por dentro cuando lo abres. Y es verdad que
hay un volcán de Cabrales.
Eso es. Hemos tenido que darle muchas vueltas para lograr que no sea tan fuerte, porque es verdad que el Cabrales... Hay mucha gente que le gusta y otra gente que le parece a lo mejor muy fuerte. Y yo creo que hemos dado con la tecla porque le hemos bajado mucho la intensidad. Y la verdad que está siendo un postre estrella, vamos.
La verdad es que nos llamó mucho la atención cuando supimos de esta fusión, ¿no? De las dos gastronomías. Y tuvimos la oportunidad, como he dicho ya, de comprobarlo nosotros. Y la verdad es que, pues eso, que deciros que recomendamos a nuestros oyentes de Oído Cocina.
Pasarse por la chida, podemos llamarla.
La chida con X.
para que no se nos líen, ni se nos pierdan. Ni se vayan a otro sitio. Por favor, quédense con nosotros en la chida. Regina, Guillermo, muchísimas gracias por habernos mostrado vuestra gastronomía. La verdad es que tenemos que volver, porque tengo un plato veracruzano que tengo que probar ahí. Yo viví en Veracruz durante año y medio siendo un chico y un chamaquito.
O sea, que aún más chico que ahora.
Sí, más chico que ahora, era más pequeñito.
Porque la barba la lleva superpuesta para aparentar un poquito, pero vamos, este es un imberbe.
Totalmente, así que...
Muchísimas gracias.
Que canten y no lloren la gente que vaya. Eso.
Oye, y los conciertos, por cierto, que habéis dicho lo de música en directo, que ¿cuándo suele ser? ¿Qué días?
Pues eso lo hacemos generalmente los viernes y sábados. Y con DJ también. Entonces, el pasarlo bien está garantizado en la chida, vamos. Muy bien,
pues volveremos.
Muchas gracias.
Gracias.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Si hay un plato que nos representa en el mundo, ese es la paella. Pero, como bien sabemos, porque lo hemos ido aprendiendo a base de equivocarnos, receta de paella solo hay una.
Eso es. Y el resto de los guisos son arroz con. Algo que no le quita ningún mérito, por supuesto. Y es que el arroz es uno de los platos que más se consume en la dieta de nuestro país.
Especialmente los fines de semana, no sé por qué. Aunque un buen arroz se puede comer cualquier día y en cualquier momento.
Bueno, pues Héctor Medina, más conocido en las redes sociales como el Chef Ken,
acaba de publicar el libro El arte de un buen arroz y queremos que nos enseñe cuál es el secreto para hacer un buen arroz. Héctor Medina, Chef Kem, muy buenas, bienvenido a Oído Cocina.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien.
Muy buenas. Bueno, vamos a empezar con una duda esencial. ¿Un buen arroz, de qué depende más? ¿Del producto o de la mano de quien cocina? O de una combinación de ambas, porque también puede ser.
Hombre, sí, a ver, yo creo que es una combinación de ambas. Si tienes un buen producto, aunque tengas un poquito de mala mano, te va a salir un buen arroz, eso es seguro. Y si tienes un producto así normalito y tienes buena mano, pues también te va a salir un buen arroz. O sea, que es una combinación de ambas.
Oye, y además de la mano y el arroz, que es el producto esencial, ¿cuáles son las claves principales para que ese arroz sea un plato apetecible? Que sea, pues yo creo, fíjate, que justo es un plato que decimos que suele ser para los fines de semana. No es que tenga tampoco un, que digas que es muy complicado, sino justo es que es algo como de celebración, ¿no? De estar con la familia, con los amigos. Entonces, ¿cuáles serían las claves esenciales para hacer ese arroz y que digamos, ole?
A ver, pues para mí la clave simplemente es un buen caldo, un buen sofrito, evidentemente, y luego conocer el arroz que estamos utilizando. Porque en este país, o sea, yo me doy cuenta que no se sabe mucho de arroces, porque todo el mundo dice, no, el arroz son 20 minutos y ya está. Y claro, ahí estamos equivocados porque depende de la variedad que usemos, va a necesitar un tiempo de cocción u otro. Entonces, conocer la variedad del arroz que estamos utilizando para mí es fundamental.
Efectivamente, tienes toda la razón. Cuando uno de repente compra arroz integral, se da cuenta de que eso de los 20 minutos
no sirve para nada. No, el que le dice, ¿qué tipo de grano tienes? Y te dice el de juvenil, el acné.
El arroz redondo. Yo escucho mucho, ¿no? ¿Qué arroz has utilizado?
Ese dice, redondo.
Arroz redondo. Sí. Claro, pero a ver. Y luego incluso te dicen la marca. Digo, ya, pero ¿qué variedades?
Sí, claro. Bueno, pues hablemos de eso precisamente. Dinos qué tipos de arroces hay y en qué caso utilizarías cada uno. Por ejemplo, pues para un arroz caldoso, para hacer una buena paella, uno para, yo qué sé, para hacerlo más, utilizarlo en frío, como ensaladas, ¿qué harías con cada uno?
Pues a ver, yo por ejemplo, una variedad que me gusta mucho que utilizo en los melosos es una variedad que se llama Marisma. Que viene del delta del Ebro y es un grano de arroz que suelta mucho almidón. Entonces, para esos melosos que te quede esa textura así como cremosa y tal, para mí es, vamos, para mí es el arroz perfecto.
Sí. Luego, pues, Marisma, para los melosos, ¿no? Espera, que lo apuntamos. Meloso, Marisma. Sí. Vale, venga.
Luego, para la paella de todos los domingos que hacemos aquí en Valencia, a mí el que más me encanta es el Jota Sendra. Uh-huh. Es una variedad que coge el sabor para mí como ninguno, pero tiene un hándicap que tienes que ir con cuidado porque se te pasa, al segundo. Ajá. Entonces ahí tienes que clavar las medidas.
No vale de nada hablar con él ante, ¿no? Y decirle, no te pases.
Eso no vale.
No funciona.
Yo lo he intentado, ¿eh? He intentado avisar, pero no,
es muy chulo.
Luego, aquí en Valencia tenemos una variedad que me gusta mucho, que no tiene muchos años, que se llama albufera. A nuestra albufera. Y es una mezcla, es un híbrido entre el bomba y el senia, que el senia va dentro del Jota Sendra. El Jota Sendra es como un subtipo del tipo senia. Ajá. Entonces, coge lo mejor de cada uno. Aguanta como el bomba y coge el sabor como el senia. Entonces, es un arroz que yo recomiendo a todo el mundo porque es un todoterreno. Te sirve para melosos, para caldosos, para secos, para el arroz al horno, para todo. O sea, uh-huh. Es un arroz que a mí me encanta y es muy poco conocido fuera de aquí.
¿Y son variedades fáciles de encontrar, digo, o sea, las que nos están diciendo?
A ver, aquí en Valencia sí.
Vale.
Fuera de Valencia ya igual es un poquito más complicado.
No,
hombre, el marisma, por ejemplo, en Cataluña es muy fácil encontrarlo.
No, claro.
Pero la albufera, yo fuera de Valencia no, de momento no lo he encontrado.
Sí, el 99% de la población del mundo está en Valencia, o sea, que venga, continuemos.
Sobre todo los que hacen un buen arroz. Está claro que sí.
Pero bueno, hoy en día al final con las webs y todo el mundo online, cualquiera puede conseguir un arroz de cualquier tipo.
Vale, y uno para ensaladita, ya venga.
Para ensaladita, pues yo uso mucho el Jota Sendra, para mí también para cosas de frío, también lo uso mucho para el arroz blanco, el arroz a la cubana y todos estos, pero vamos, mucha gente utiliza también el arroz largo o incluso el arroz integral para hacer una ensaladita.
Vale. Uh-huh. Bueno, recordamos que estamos hablando con Héctor Medina, el chef Ken, que acaba de publicar el libro El arte de un buen arroz. Y es que es verdad que esto es un arte, aunque muchas veces nos juntemos y todo el mundo al final acaba pensando que su arroz es el mejor. Hay arroces y arroces.
Exacto.
Que nunca deberíamos hacer con un arroz. Algo que solamos que se suele hacer normalmente en las casas, estos que es donde nos ponemos el delantal, el mandil, y decimos, ya verás, ya, que es maestro arrocero. Y luego no favorece nada la elaboración de ese arroz. En verdad, se lo están comiendo los amigos, están diciendo, madre mía, esto madre se mía, va a quedar aquí.
¿Para qué haber dicho que hoy no tenía cualquier cosa? Médico, por ejemplo.
A ver, he venido conmigo.
A mí una cosa que me da mucha rabia es porque, claro, a todo el mundo, bueno, por lo menos a casi todo el mundo con el que hablo, le encanta el socarrat.
Sí.
¿Vale? Como el oro ese preciado que se va buscando. Uh-huh. Pero claro, el encontrar un socarrat bien, que esté bueno, a que esté quemado, claro, hay nada, un paso, una línea muy fina. Entonces veo muchas veces muchos socarrats negros. Yeah. Que uh-huh, claro, cuando está negro, está quemado. Entonces, sí, sí, si lo hemos quemado, hemos echado a perder la paella porque va a saber a quemado.
Claro. Y eso no se come, además. Es malo. Efectivamente, tienes razón en diferenciar, porque claro, lo quemado es dañino. O
sea, no, no. Lo dicen los amigos, ha hecho arroz negro, y tú no. No. Algo ha pasado ahí.
Algo ha pasado. Sí, perdona, Héctor. Decías que es fundamental a la hora de decir, venga, vamos a dejar que esto sí, que se pegue un poco, que se dore por abajo, pero que no se nos queme. ¿Cuándo hay alguna señal que nos indique que estamos pasando de un grado al otro o no?
Pues mira, al final, con el humo que sale y con el olor, uno ya sabe que se ha quemado. O sea, sí, se nota enseguida. Pero yo siempre digo a la gente que no es así muy experta para de hacer arroces o paellas y sacar el socarrat, es un truco muy bueno. El socarrat se consigue cuando ya se ha consumido el caldo,
¿sí?,
y solo queda aceite. Entonces ese aceite es el que va a tostar los granos que quedan por bajo de la paella. Entonces un truco muy bueno es hacerlo a fuego lento. Como ya no hay caldo, pues el arroz ya no se te va a pasar. Entonces pues hacerlo a fuego lento durante 4 o 5 minutos y con la punta de una cuchara ir metiendo en la paella, intentar moverla. Si ves que se mueve, es que aún no se ha agarrado el arroz. Si ves que te hace fuerza y que está ahí, que no puedes mover la cuchara, pues entonces eso ya va cogiendo forma.
Exacto.
El otro día vi en redes sociales, yo no lo sabía, estaba mi mujer con mis hijos riéndose, y resulta que creo que además que se hacen reels y cosas de estas de ello, de gente, colegas que se juntan a hacer una paella y como para demostrar que tienen arte en esto, la van como volteando sin que se llegue a caer el arroz. A la mayoría al final se les acaba cayendo, sí, por, en fin.
Sí, lo he visto yo también. Claro, lo he hecho yo.
Lo has hecho, digo, perdona porque iba a decir menuda estupidez.
No, lo he hecho, pero lo hice una vez y además estaba sufriendo. Aparte, puse como por bajo en la mesa, puse ahí como un mantelito o algo, digo, por lo menos si pues se cae se pueda
comer.
Claro, pero lo hice una vez y dije, ya no más, ya está, con la comida no se juega.
Héctor, lo de taparlo, hablaba, fíjate, antes de eso, ¿no? De que no esté, que no se nos pase, siempre aquí decimos al dente, no sé si el arroz es como la pasta en Italia, que tiene que estar al dente, pero eso de taparlo siempre al final, yo no sé si es algo, cuando lo hemos retirado del fuego, que es una ceremonia que se ha ido pasando con el tiempo y nos lo han ido diciendo nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas y tal, o en verdad no sirve para nada esos últimos 5 minutos ahí tapadito.
A ver, yo normalmente nunca lo tapo. Uh-huh. O sea, sí que mi abuela, por ejemplo, lo tapaba con un trapo o incluso con papel de periódico antiguamente, que claro, con papel de periódico nunca, porque al final eso tiene tinta, es químico y eso puede traspasar al arroz. Pero si la has hecho, si el arroz está en su punto, no hace falta taparla porque está perfecta. Simplemente el reposo para que baje un poquito de temperatura y ya te la puedes comer a gusto. Sí que es verdad que yo alguna vez he hecho una paella y se me ha quedado el arroz un poco durito o al dente, como se dice, que está, sí, un poco mal dicho, pero bueno. Se entiende. Entonces, cuando te queda un poquito durito el arroz, yo sí que la tapo con papel de plata y así con los vapores que quedan y con toda la humedad que hay ahí dentro, pues igual puedes hacer que el puntito vaya un poquito para adelante, ¿sabes? Y te quede mejor. Uh-huh. Pero vamos, yo no recomiendo, si el arroz está en su punto, yo no recomiendo a nadie que la tape. Si ya la tienes perfecta, ¿para qué la vas a tapar?
Nada de tapar, dejarle unos minutos que atempere, digamos que se baje, exacto, la temperatura y ya a comer a la mesa, ¿no?
Exacto, y a disfrutar.
Y entonces, para hacerlo, por ejemplo, al horno, ahí es recomendable tener una cazuela de barro o también se puede utilizar la paella para meterlo, como...
Sí, a ver, en la paella mucha gente hace arroces en paella al horno o los termina al horno, eso ya es al gusto de cada uno. Uh-huh. Nosotros en casa el arroz al horno, por ejemplo, lo hacemos en la cazuela de barro como toda la vida. Sí que es verdad que alguna vez, si somos muchos, pues he utilizado ya una bandeja de cristal o incluso de hierro. Pero al final se va igual, por ejemplo, la cazuela de barro le cuesta más coger temperatura, la de cristal coge más temperatura y la de metal bastante más. Entonces, uh-huh, simplemente jugar pues con las cantidades de caldo un poquito arriba, un poquito abajo y ya está, pero no hay ningún problema. El horno se puede hacer con cualquier utensilio.
Y lo de moverlo, que esto hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Yo reconozco que al principio con el fuego ahí alto sí lo muevo un poco y luego ya lo dejo tranquilo, pero no sé si estoy haciendo bien o estoy...
A ver, pues para la paella... Para la paella, tú cuando añades el arroz tienes que moverlo sí o sí porque tienes que repartirlo para sí. que quede de una forma uniforme. Uh-huh. Sí que es verdad que cuando pasan los primeros 5 o 6 minutos, que es cuando empieza la apertura del grano y empieza a soltar almidón, es conveniente no moverlo porque si suelta almidón, al final ese almidón se va a quedar por bajo del arroz y va a hacer que se te queme. Eso en una paella. Pero en un meloso, por ejemplo, o en un risotto, estás moviéndolo todo el rato porque lo que necesitas es que suelte almidón para que quede ese caldo trabado y cremoso.
Depende del arroz que vayamos a hacer, claro, evidentemente.
Claro, evidentemente.
¿Hay algún ingrediente que por tu experiencia no case bien con el arroz? ¿Alguna? Porque, o sea, de esos arroces con cosas que vemos por ahí.
Pues no. Mira,
que yo no soy pondrías un enamorado.
¿Sí? Yo soy un enamorado de la luna. De jugar con el arroz. De jugar con el arroz y he metido todo lo que te puedas imaginar. Incluso pues el pollo al curry, he metido, vamos, infinidad de cosas. Y hasta chorizo, o sea, es que el chorizo queda bien con el arroz. Otra cosa es que la paella valenciana le pongamos con el chorizo.
Recuerda lo que le dieron a Jennifer.
Claro, pero Jimmy Oliver fue el que le echó arroz, sí, el arroz de chorizo.
Dijo, paella de chorizo.
Oh, madre mía. Sí, sí. La que le cayó fue fina.
Sí, le cayó una bonita. Pero bueno. Dale. Pero bueno, y al final siempre digo que lo que está bueno fuera de un arroz, está bueno dentro de un arroz.
Esta costumbre de ahora de hacerlo tan fina la paella que o sea, no sé.
A mí me gusta, ¿eh? A mí sí me gusta.
O sea, está bien hacer fina que el caldo llegue a todo, pero que casi sea un grano de profundidad.
Hay que tener una buena paella, claro.
Es que... Claro, hay que tener diferentes medidas. A mí me gusta hacerlo de dedo, no tan fina, ¿sabes? De dedo para mí es la medida perfecta. Sí que es verdad que hay una moda que a mí no me gusta nada, que es que el arroz no llega ni a las paredes de la paella.
Yeah.
Entonces, ahí puedes, o sea, puede ocasionar que se te queme, o sea, que se te quemen los laterales o que se te queme el arroz o vamos, cualquier otra. Pero a mí no me gusta porque aparte lo veo como antiestético, o sea, no me parece bonito.
Coincidimos.
Yo lo único que pido es que cuando... Esto con la familia no suele pasar, con los amigos sobre todo. Que el que esté haciendo la paella, por favor, que se tome la cerveza después de hacer la paella o que tenga un poco de cuidado con el tinto de verano. Porque es que hay veces que te encuentras cosas de la paella que no sabes si es de cuando estaba hablando él, ¿sabes? Y estaba y dice, pues si no, esta no era de pollo y aquí hay una alita de pollo.
Que se le ha caído una chapa.
Se le ha caído ahí y ha dicho, bueno, pues ahí queda, ¿sabes? No, hombre, espérate, y cuando ya acabe ya...
Oye, no, pero eso yo creo que va a ser imposible, ¿eh? Porque al final, al que está haciendo la paella, por lo menos a mí me cuidan un montón.
Hombre, sí,
me traen bebida,
sí.
Me traen sí. Mis olivas, me traen mis aperitivos, me lo traen todo.
Claro, pero si se te cae algo a la paella, cógelo, retíralo.
Eso sí, oye, sí,
Héctor,
que no se vea, sí.
Dinos una receta de las que incluyes en tu libro, El arte de un buen arroz, pero la que más te guste de las que tienes ahí o de las que más hayas hecho, la que más hayas hecho y sea de tus preferidas, paso por paso, por favor, porque esto lo vamos a subir para que luego los oyentes de Oído Cocina en COPE, cuando quieran, puedan decir, espera, que vamos a hacer la receta que nos dijo un día aquí el chef Kem.
Mira, pues a mí mi preferida, que al final, como buen valenciano, he hecho infinidad de arroces, pero mi preferida es la paella valenciana, vamos, uh-huh. Es así. O sea, puedo comerla miles de veces, que nunca me canso ni de hacerla ni de comerla.
Vale, pues venga, ingredientes.
Mira, pues ingredientes. Pues vamos a necesitar aceite de oliva virgen extra. Vamos a necesitar pollo y conejo.
Sí.
Vale, vamos a necesitar, aquí se llama bachoqueta, que es la judía plana.
Sí.
El garrofón.
Sí.
Vamos a necesitar un arroz jota sendra, azafrán, sal y agua.
Vale. Con eso lo tenemos.
Agua, o sea, no caldito, o sea, ningún tipo de caldo, sino agua.
No, aquí en Valencia la paella se hace con agua, porque el caldo lo hacemos directamente sobre el recipiente.
Exacto. ¿Qué cantidad de azafrán?
Mira, yo suelo poner entre 7 y 10 hebras, más o menos, arriba abajo, por persona. Porque siempre se dice que el azafrán es caro, pero al final, si lo usas bien y le sacas todo su partido, para mí no es algo caro, porque comprarte un botecito a mí me dura un montón.
¿Y cuánto arroz por persona?
Yo suelo poner siempre 100 gramos de arroz por persona.
100 gramos de arroz por persona, vale. Si miras hacia tu lado y ves que uno de tus colegas está entradito en kilos, a lo mejor un poquito más, ¿no?
Hombre, sí, también, claro. Pero bueno, normalmente, como siempre, hay niños o algo, pues
sí, es verdad,
niños, pues,
ahí se equilibra.
Gramos, y se compensa.
Pues venga, vamos a elaborarla. Ya tenemos ahí los ingredientes. Lo primero que hay que hacer.
Vale, pues lo primero que hay que hacer es nivelar la paella, que es súper importante, que la paella esté nivelada, que al echar el aceite se quede el aceite en el centro, ¿vale? Y calentaremos el aceite. Cuando esté un poquito ya caliente a fuego medio, ¿vale? Empezaremos sofriendo la carne, el pollo y el conejo. Uh-huh. Y uno de los secretos de la paella es dorarlo mucho la carne, ¿vale? Que quede muy dorada, que no llegue al negro, pero que quede muy dorada. Porque uh-huh. así todo eso se va quedando pegado en la paella y todo eso es sabor que tendremos después.
Vale, fenomenal.
Una vez sofrita la carne, la apartaremos hacia los extremos de la paella, ¿vale? Y añadiremos la verdura, que es la judía plana y el garrafón. Nada, le daremos dos vueltas, dos minutitos, y enseguida la apartaremos, ¿vale?
Cuando dices la apartaremos también, siempre a un lado de la, o sea, de la paella, no lo llegas a quitar
sí.
a otro plato, ¿no?
No, no, yo no lo quito nunca, vale. Lo aparto siempre hacia los extremos de la paella, hacia fuera, porque solo utilizaremos el fuego, normalmente aquí lo hacemos con o a leña, o con un aro de gas, entonces normalmente pues solo utilizaremos el fuego central.
Vale.
¿Vale? Una vez sofrita ya la verdura y la hemos apartado hacia los extremos, añadiremos el pimentón, que se me ha olvidado, el pimentón dulce.
Ah, vale.
¿Vale? Añadiremos unas cucharitas de pimentón dulce, lo dejaremos con el aceite, nada, un par de segundos, porque si no se nos puede quemar, pero así le sacaremos todo el sabor, y enseguida añadimos el tomate rallado. ¿Vale? Y lo dejaremos ahí a fuego bajito, medio, que vaya caramelizando el tomate y que vaya evaporando todo el agua que tiene.
Bien.
Una vez.
Va teniendo buena pinta eso, ¿eh?
Ya empieza a oler.
Sí, ya empieza a oler, ¿no?
Yo ya casi que lo ruego ahí todo con la carnecita y tal, y ni hace falta echarle arroz, fíjate. Vale. Venga, sigamos, perdona.
Vale, pues una vez tenemos esto listo, vamos a coger el agua que vamos a necesitar para cocer el arroz. Normalmente para una paella y el arroz Jota Sendra que vamos a usar son tres partes de agua o de caldo por una de arroz. Entonces, si vamos a echar 500 gramos de arroz, pues vamos a añadir 1.5 litros de agua, ¿vale?
Vale.
Y nos haremos una marca con la paleta o con la cuchara o con lo que sea para saber hasta dónde llega el nivel de ese agua. Esto es súper importante para la paella valenciana. Entonces, cuando sabemos ya el nivel de ese agua, añadiremos 1.5 litros más de agua, que es el que vamos a utilizar para cocer la carne y la verdura y que se forme el caldo.
Vale.
Entonces, dejaremos ya ahí todo cociendo. Pues
espera, perdona que este paso no nos ha quedado. O sea, tú marcas en la paella.
Exacto. Yo añado primero el agua que necesito para cocer el arroz, que son tres partes de caldo por una de arroz. Vale. Entonces, echo 1.5 litros. Y me marco pues con lo que sea, ¿sabes? O con una rayita en la paella o con una cuchara la meto y veo hasta dónde llega el nivel de ese líquido.
Vale.
Una vez ya tengo el nivel ese ya marcado y ya sé dónde lo tengo, añado 1.5 litros más de agua.
Vale.
¿Vale? Entonces sube el nivel. Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo cocer durante media hora, ¿vale? Las carnes, media 30, 35 minutos. Y cuando el nivel del caldo baje a la marca donde...
Ya lo entiendo,
ajá, que nos habíamos hecho, o sea, este es el momento de añadir
el arroz. Vale.
Ahí es donde estamos haciendo el caldo, claro, ya que es claro, lo que claro, nos claro. decías
Exacto,
antes.
El caldo ya lo hemos hecho durante media hora y cuando baja ahí, pues rectificaremos de sal, probaremos el caldo, si la tenemos al punto, lo dejamos así, ¿vale? Y añadiremos el azafrán. El azafrán a mí me gusta hacerlo en infusión, que es lo primero que hago antes de hacer un arroz. Cojo las hebras de azafrán en un mortero, las machaco para hacerlo así como polvito y añado agua tibia. Y lo dejo ahí reposar pues durante hora, hora y media, hasta que voy a añadirlo. Así lo que vamos a conseguir es que vamos a sacar todo el color, el sabor y el aroma que tiene la azafrán.
Pues oye, que yo creo que si seguimos estos pasos nos va a quedar muy rica y muy una paella de Valencia, de verdad.
Y nos falta añadir el arroz, efectivamente. Claro.
Efectivamente, añadiríamos el azafrán y enseguida el arroz. Y lo el repartiríamos arroz. Todo bien y nada, en 15, 16 minutos lo tendríamos listo.
Ya sé que el arroz, como decimos, o sea que eso es la paella y que luego se puede tener alguna que otra variedad o algún tipo. Por ejemplo, los caracoles. ¿Se le puede echar caracoles?
Sí, claro, por supuesto. Y alcachofas en temporada. Y luego, aquí en Valencia siempre dicen que paellas solo hay una, pero en verdad paellas hay muchas. Depende de dónde vayas a la comunidad valenciana, llevan años y años haciendo un tipo de paella que no es como la que se hace en Valencia ciudad.
También.
Y con esto hay mucha controversia también. O sea que...
Bueno, sí, por eso estamos calladitos, porque sabemos que en estos casos es de lo que dices una y de repente te pone una denuncia. ¿Sabes?
Sí,
¿qué ha dicho
que llevan? Yo que soy de aquí de Valencia, igual vamos. Como me vean, me tiran de la ciudad.
Pues nada, que ha sido un placer. Un placer.
Igualmente.
Sí. Si alguien quiere aprender a hacer arroces diversos, variados y con una pinta, pero si verdaderamente la receta está también explicada, eso ya lo digo yo, como la que nos acaba de explicar ahora Héctor, al final no sale como las fotografías que vienen en el libro, en este libro El arte de un buen arroz, vamos a tener muchos más amigos de los que estos que les das al like en el Facebook en cosas de estas. No, amigos de los de verdad, de los que llegan a tu casa y llaman y dicen, pero no te conozco, da igual, ¿sabes?
Traigo vino, pues adelante.
Adelante.
Héctor Medina, Chef Kent, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, que nos veremos por ahí por Valencia algún día, ¿eh? Para
cuando tomar queráis. Estáis invitados cuando queráis.
Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos ya a unas temperaturas que parece que empiezan a apetecer las comidas frescas, ensaladas, zumos, gazpachitos, pero sobre todo los helados. Aunque aquí te proponemos disfrutarlos todo el año, ¿eh? Porque un heladito en otoño, en invierno, también sienta muy bien. Bueno, Máximo Piñata nos anima a degustar helados y sorbetes durante todo el año y por ello nos enseña a prepararlos con frutas y verduras de temporada, siguiendo las técnicas tradicionales de la heladería artesana italiana.
Helados es la obra nueva del nuevo libro del maestro obrador Máximo Piñata, afincado en Barcelona desde hace años y alma de la heladería de la Creme. Nos presenta sabores infinitos y sorprendentes como las cirulas negras con oporto o la piña con jengibre. Máximo Piñata, ¿cómo estás? Bienvenido a Oído Cocina.
Buenos días.
¿Cómo está todo por ahí? Hay, de verdad que ahora mismo, pues eso, cuando empiezan a aparecer los primeros rayos de sol, ya apetece probar helados, ¿no? Pero tú nos propones un poquito... ¿El helado es un alimento que tenemos un poco explotado, tú crees?
Sí, de verdad que... Sobre todo veniendo de Italia, veo que aquí vi que se marca sobre todo el helado para como un alimento para el verano. Y lo entiendo, realmente tiene su encanto más en verano. Pero es verdad que estadísticamente los países donde se consume más son los del norte de Europa. Yeah. Obviamente lo hacen no por la calle, ellos lo hacen en casa, entonces es otro tipo de consumo. Pero se puede pensar también al helado. Y cuando yo vine aquí tuve que, no digo un poco, educar o luchar contra este estereotipo. Y entonces, es verdad que nosotros trabajamos bien todo el año, obviamente en verano más, pero se ha roto un poco este esquema de verano, sol, playa, o también con el conectar el helado solo a la infancia, a los niños. Son todas cosas que cuando se trabaja con un artesano, con producto de calidad, menos yo creo con conciencia, como si fuera una cocina, se eleva un poco el nivel del producto y puede ser que no ya no sea la idea de pensarlo solo para un niño, sino para un público más
Máximo, la verdad es que, mira, te digo ya que nosotros tenemos aquí un libro, habrá que pedir otro, comprar otro, mejor dicho, porque lo estamos chuperreteando, ¿sabes? O sea, es que ves la portada con esos dos helados, hay nata, chocolate, es apetecible total. Oye, fíjate, estaba diciendo algo y es verdad que nosotros lo decimos siempre, lo de la gastronomía, cómo nos lleva pues a diferentes recuerdos de nuestra época, no simplemente un olor, un sabor. En los helados es verdad que de pequeño yo creo que la mayoría de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos nos daban un dinero y decían, venga, los fines de semana sobre todo, baja a comprarte un helado, baja y tal. Y tenemos algunas veces la idea, lo decía Urbano, ¿no? En el comienzo, tenemos algunas veces la idea como que los helados no, a lo mejor no son sanos, cuando es todo lo contrario, y más especialmente helados como los que fabricas tú, ¿no? Como los que elaboras tú.
Sí, la cosa es que, de hecho, el libro está organizado por temporadas también, porque tenemos recursos diferentes en varios momentos del año para poder trabajar. Como se hace en la cocina, yo digo muchas veces. Entonces, porque en invierno a lo mejor apetece más una crema cálida en la boca y en verano más un sorbete de fruta, porque además en verano hay muchas frutas a disposición, es mucho mejor, como fácil, mucho más fácil elegir la fruta, mientras en invierno es más limitada. Esto ayuda también la creatividad queriendo, porque uno puede jugar más con cosas diferentes durante el año y, ¿por qué no? Ahora estamos trabajando nosotros con apio, con fruta más, con los últimos cítricos y estamos esperando la albaricoque y las cerezas de la primavera.
Claro, o sea, que tiene que ver con los productos de cada temporada del año, ¿no? O sea, podemos pensar en el invierno, el otoño, ¿apetece más un helado que tenga frutos como nueces, almendras, etcétera?
Sí. Normalmente, si en esta propuesta es que cuando se hace más fresco, proponer más cremas cálidas. Obviamente, frutos secos aportan una parte de grasa importante, más de la mitad del fruto seco es aceite. Entonces, ya viene una textura diferente, un degustar diferente. entonces se pierde la parte más veraniega. Nosotros trabajamos más con la castaña en otoño, con la calabaza, el boniato, y son todas texturas más cálidas, con su fibra, con su calidez.
Máximo, tú eres, en esto eres un, como decimos, un experto artesano, pero conteniendo el libro, nosotros sabemos ya, ¿no? Porque ya vemos, siempre que nos cae un libro en nuestras manos, probamos a hacer lo que nos invita, ¿no? Cuáles son las recetas, sí, y tal. ¿Pero tú crees que es fácil hacerlo en casa? Digo, para quien esté ahora escuchándonos y diga, vale, si yo me pillo este libro, luego voy a saber hacer los helados tan sugerentes que vienen en fotografía aquí, o va a ser complicado, digo, por el tipo de productos que hay que hacer, la elaboración.
Obviamente nosotros en heladería tenemos otro tipo de máquinas, son más potentes y la aportación de frío, de batido es diferente, entonces la textura es difícil reproducir la misma textura con las máquinas que se pueden tener en casa respecto a la nuestra. Pero sí que, de hecho, el libro ha sido un poco un puente entre nuestro obrador y la cocina de la gente que puede estar interesada en comprarlo, para poder, con la experiencia que tenemos aquí, reproducir una parte del trabajo que hacemos aquí en las casas y hacer su propio helado, su propia receta. Y poder, o si alguien ya se lo hace, enriquecer su receta, su web, con unos tips, unos consejos, unas armas que normalmente en casa no se tienen, como una fibra vegetal, una proteína vegetal, y son cosas que se pueden comprar en todas partes ahora gracias a las compras en internet, y explicando lo que se sirve, a qué sirve, las funciones. Y de hecho yo animo a jugar un poco al pequeño heladero, porque cuando pensamos el título del libro, yo quería apuntar más en esa parte, porque creo que es la parte más divertida. Pero es verdad que luego la gente me mira sobre todo las recetas, la verdad, como habéis hecho vosotros, mirando la parte más de recetas especiales.
Hablamos con Máximo Piñata, que es maestro heladero originario del Piamonte, defensor de la cocina slow food a ultranza, y que abrió su obrador de la Creme en Barcelona, donde tiene un grandísimo éxito, y comparte en este libro, Helados, sus secretos de maestro heladero. ¿Podrías compartir con nosotros ahora una receta, un helado con el que podamos empezar los oyentes y nosotros a hacerlo así sencillo?
Mira, para empezar, yo siempre hablo de empezar con lo más simple, con los básicos. Y los primeros helados que se hicieron, no, obviamente eran la receta más elegante, más simple. Obviamente se empezó con nata, con leche, nata, huevo y un poco de azúcar. Sí. Esos son los primeros de la que nacieron, pero menos, la tradición italiana nace en los Alpes de Venecia, del Véneto, donde había estos elementos fácilmente, había vacas, había huevos, gallinas, y luego con un poco de azúcar y la nieve, y se hacía enfriaba el todo. Y así nacieron los primeros helados, y lo que yo propongo empezar por eso, porque es una fórmula básica que luego se puede enriquecer como quiere. Se puede poner hace la vainilla, se echa el helado de vainilla, es añadiendo una de las vainas de vainilla. Se puede jugar hasta con jengibre, con romero, con otros tipos de elementos que se puede encontrar en los jardines de las casas. O sea, el otro día yo tengo un helado de cumqua, un helado de cumqua en el jardín, y todo ahora está perfecto, está justo en su apogeo, su momento mejor. Entonces propusimos helado de piña con cumqua en nuestras tiendas, y de verdad que me gusta jugar así, con lo que hay también. Entonces propongo una receta como esta que dice, de leche, nata, huevo y azúcar, y luego enriquecerla cada uno como prefiere, con lo que más le gusta.
Anotado queda, y vamos a ponernos a ello.
A elaborarlo, sí, sí.
Muchas gracias.
Helados, los secretos del maestro heladero de la Creme, del obrador de la Creme, de Máximo Piñata. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer.
Un abrazo, gracias. Un poquito helado.
Eso.
un abrazo helado desde aquí. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta aquí un nuevo programa de Oído Cocina. Siempre lo decimos, si quieres recuperar alguno de los anteriores, te puedes ir para atrás, porque son programas que no repiten.
Tenemos varios en la fresquera.
Pero tú los puedes repetir, ahí está. No caducan, no se ponen malos, no les sale moho, no tienen ningún tipo de problema, y te lo puedes pasar bien, y sobre todo puedes aprender trucos de cocina, o pues saber algunos artistas, algunos chefs, cómo utilizan, ¿no?, ellos sus utensilios.
Totalmente.
O qué tipo de plato
si te gusta rebuscar en la despensa, estamos en cope.es, Oído Cocina. Y también estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter.
En X.
Somos en X.
Antes Twitter.
X.com. Somos
Oído Cocina. Él es Urbano Canal.
Y él es Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.